Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 221. Ya venimos hablando de nuestra reciente visita a España y algunas de sus juderías, y entre ellas, Toledo. En efecto, hace pocos días tuvimos el placer de visitar nuevamente la llamada Sinagoga del Tránsito, seguramente la más importante en cuanto a su tamaño, de las pocas sinagogas que se mantienen en pie en España y además seguramente de las más bellas considerando sus bajorrelieves en la pared y su esplendor. Nuestro Magazine Sefaradí de hoy comienza precisamente con la historia de cómo llega hasta hoy en día esta sinagoga que se ubica precisa y paradójicamente en la calle de los Reyes Católicos. La mal llamada Sinagoga del Tránsito fue mandada a erigir a mediados del siglo XIV por Samuel Aleví Abulafia, que ocupó en la corte del rey Pedro I de Castilla diversas funciones como oidor de la audiencia, diplomático y tesorero real. Situada en el borde sudoeste de la ciudad en plena judería, formó parte de un complejo edificado por el oidor real que se extendería al menos en parte por lo que hoy es el solar ocupado por el Museo de El Greco. Con la expulsión de los judíos en 1492, los reyes católicos otorgaron a la Orden de Calatrava, y cito textualmente, la sinagoga mayor que los judíos tenían en Toledo, a cambio del Alcázar y Palacios de Galiana con su iglesia de Santa Fe, posesiones de esta orden. En 1494, el edificio dejó de ser utilizado como sinagoga y pasa a formar parte del priorato de San Benito, sirviendo de hospital y asilo para los caballeros calatravos, la zona que ocupaban la escuela rabínica y la galería de mujeres. La antigua sala de oración pasó a ser templo cristiano y lugar de enterramiento de algunos caballeros calatravos, apareciendo en la documentación como iglesia de San Benito. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XVI, abandonó las anteriores funciones para convertirse exclusivamente en iglesia, construyéndose una puerta de entrada a la sacristía y un arcosolio utilizado para dar culto a una imagen de la Virgen. Se adosó también un retablo al cuerpo central del antiguo ejal y se colocó el altar principal sobre el primitivo suelo de la sinagoga. La antigua galería de mujeres se tapió y pasó a ser utilizada como vivienda, construyéndose un coro de madera en el lado oeste. Ya en el siglo XVII, la iglesia de San Benito pasó a ser conocida vulgarmente como del Tránsito, debido al encargo que un caballero calatravo realizó al pintor de la escuela toledana Juan Correa de Vivar de un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora, que hoy se conserva en el Museo Nacional del Prado y que es colocado en el ya mencionado arcosolio. En este momento se construyó, adosado al muro norte, el archivo de las órdenes militares de Calatrava y Alcántara, donde hoy se ubican las salas 1, 2 y 3 del Museo Sefaradí. Ya pasamos al siglo XVIII, la decadencia del poderío de las órdenes militares afectó también a la antes rica iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, que aparece en la documentación simplemente como una ermita. Un dibujo de Palomares muestra el aspecto de la antigua sinagoga con su fachada original y los balconajes, torre campanario y vivienda del capellán de la ermita. El mal estado del archivo y la necesidad de acometer reformas se citan en la documentación a lo largo de todo este siglo. Durante las guerras napoleónicas fue utilizada como barracón militar, sufriendo un continuo deterioro a lo largo de casi todo el siglo XIX, continuando su uso como ermita hasta la desamortización. El 1 de mayo de 1877 fue declarada Monumento Nacional. Desde entonces se llevaron a cabo varias restauraciones para paliar el mal estado del edificio. El edificio de la Sinagoga del Tránsito es la muestra más destacable del pasado hispano-judío en España y uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura mudéjar. Presenta una planta rectangular, tejados exteriores a cuatro aguas y muros de mampostería y ladrillo. Al interior, la gran sala de oración se cubre con armadura de madera de par y nudillo, con tirantes dobles y ochavados en madera de conífera. Esta cubierta resulta una de las más afortunadas creaciones de la carpintería hispano-musulmana. La decoración de las yeserías, a lo largo de las partes superiores de los muros, destaca por su precisión en detalles a base de cintas epigráficas, vegetales y geométricas. Llega a su máximo esplendor en el muro del Ejal, lugar más relevante para el culto en la sinagoga, pues es donde se sitúa el Aron HaKodesh, o sea, el armario sagrado donde se guardan los rollos de la ley, los Sefarim, la Torá. Los ventanales alternan arcos cegados con otros ojivales y decorados con lacerías. Estas permiten el paso de una luz muy tamizada, cambiante con el paso de las horas del día, un efecto que debió ser aún más sorprendente con la luz de las lámparas de aceite, al cual se refieren muchas inscripciones. Con respecto al pavimento, queda aún un pequeño fragmento del original, realizado en barro cocido y vidriado. Las inscripciones hebreas, según diversos especialistas, son las más hermosas y representativas de la Edad Media y se pueden clasificar en dos bloques. Las históricas, en las que se incluyen alabanzas al rey Pedro y Samuel Aleví y datos sobre el mobiliario de la propia sinagoga. Y por otro lado, las bíblicas, con textos del libro de los Salmos, Crónicas, Reyes y Éxodo. Junto a estas aparecen también inscripciones en árabe de carácter ornamental, además de distintos escudos heráldicos, en referencia a la corona de Castilla y León, situados en las calles laterales del muro del Ejal. La galería de mujeres en el primer piso tiene una entrada independiente y corre a lo largo del muro meridional y ocupa esa primera planta sobre el actual vestíbulo, contando con cinco grandes ventanales que dan al interior de la sinagoga y que permitirían poder seguir el culto, ya que las mujeres, como se sabe, permanecían separadas de los hombres durante su desarrollo. Alrededor de esta sala y en su parte superior se han conservado restos de yeserías decoradas y de inscripciones en hebreo con salmos de David. Pero esta galería, como dijimos, no siempre ha tenido esta función original. En 1494, el año en que el edificio dejó de ser utilizado como sinagoga y pasó a formar parte del priorato de San Benito, esta zona, ocupada por la anterior escuela rabínica y la Galería de las Mujeres, pasaron a servir de hospital y asilo para los caballeros calatravos. Como dijimos al principio, durante el siglo XVI, el edificio dejó de ser hospital y asilo y se convirtió exclusivamente en iglesia, por lo que la antigua Galería de Mujeres se tapió y pasó a ser utilizada como la vivienda del capellán de la iglesia. Este último hecho se refleja en el negro de humo que recubría algunas de las yeserías, allí donde se supone que estuvo situada la cocina de la vivienda. Completan esta sinagoga, hoy Museo Judío de Toledo, el patio norte o Jardín de la Memoria, donde se exhiben lápidas sepulcrales con inscripciones en hebreo, y el patio este, donde se encuentran excavaciones con restos arqueológicos que aún están en investigación.
Desposates, mi querido, confiticas me enviarás, comeré con amargura y también con mucho llorar, comeré amargura y también con mucho llorar.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por esfarad.
Agenda Sefaradí.
Yo me acuerdo de aquella noche cuando la luna se...
La semana pasada les contaba de la 14ª edición del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba y les prometí que les iba a dar todo el programa. 6 conciertos y diversas actividades complementarias conforman este 14º Festival de Música Sefaradí de Córdoba, que se celebrará desde el 8 al 13 de junio en el Real Jardín Botánico y que se suma a las celebraciones del 20º aniversario de la Red de Juderías de España y el 7º centenario de la Sinagoga Cordobesa. Según el concejal delegado de Patrimonio del Ayuntamiento, Rafael Jaén, se trata de un acontecimiento que es un modelo de continuidad y que se articula en torno a 3 ejes: la recuperación y la puesta en valor del patrimonio musical sefaradí, la proyección de la importancia de este legado entre los ciudadanos y la promoción turística de Córdoba. Uno de los códigos del festival es que cada año recibe a grupos nuevos, sin repetir quienes ya hayan participado de ediciones anteriores. En esta ocasión, el programa arranca con Mara Aranda, Sephardic Legacy, que presentará el espectáculo La Voz Nueva del Viejo Sefarad. En su último disco, esta cantante valenciana, que comenzó su trayectoria hace más de 20 años, explora la sonoridad de los instrumentos de la tradición medieval española y los del norte de África y la zona oriental del Mediterráneo, siguiendo el ejemplo del pueblo sefaradí que adaptó sus músicas al estilo y los instrumentos propios de las zonas geográficas donde se establecía, siempre en constante evolución. Mar Aranda y J. Martínez presentarán también en el Botánico una exposición de instrumentos musicales en el arte hebreo medieval. La segunda jornada incluye una cata de vinos kasher dirigida por Bodegas Pérez Barquero y el concierto Babe Lucia de Nuria y Yair Dalal, procedentes de Israel. Nuria nació en México y pasó sus primeros años de formación entre la música mexicana, latina, flamenco, música clásica europea y sonidos del Oriente Medio. Estudió ópera y jazz y ha actuado en festivales de categoría mundial como el Scarborough Cultural de Los Ángeles, el Chicago World Music Festival o el Sephardic Music Festival de New York. Para el día siguiente, el miércoles 10, queda junto a un taller de danza la actuación del grupo cordobés Faluca Sefaradíes Mediterráneo. Faluca nació como dúo en abril de 2014 y se estableció posteriormente en Granada, donde completó la formación actual de 4 músicos. Propone un acercamiento creativo e investigador a las músicas del Mediterráneo como una manera de entender mejor la propia herencia musical, explorando los ritmos y modos que nos acercan a las tradiciones de los demás países de esta zona. En su recorrido aborda desde piezas de música bizantina, cuya influencia se aprecia en todo el Mediterráneo, hasta la tradición sefaradí que nace en España y recibe influencias de las culturas del Magreb, Grecia, Turquía y los Balcanes, pasando por la música andalusí y las tradiciones griega y turca, así como piezas populares del Magreb. Los temas de su repertorio son interpretados en sus lenguas originales, como el griego, el turco, el árabe y el judeo-español. El antepenúltimo concierto de este festival, el jueves, después de un taller de cocina, será Eliosana de Netilat Klezmer. Esta formación, que nace en Lucena y afronta desde temas originales de Polonia, Bulgaria, Rumania, Turquía, hasta piezas de bandas sonoras, todo ello aderezado con ritmos y armonías de jazz, reggae o flamenco y una pizca de humor. Son músicos de reconocida trayectoria en distintos géneros. El nombre Netilat Klezmer viene del Netilat Hayadaim, ese rito del lavado de manos de la mañana, una ceremonia que sirve de inspiración a los músicos, ya que la música, dicen ellos, sale de las manos hacia los instrumentos. Vale aclarar que no es la primera vez que el Festival de Música Sefaradí incluye música klezmer y de Polonia. Lo quería en contra de la propuesta del título, pero sabemos que debe ser considerado esto como una licencia artística, pero que a la vez creemos conveniente aclarar para evitar confundir al espectador. Un cuentacuentos abrirá la jornada del viernes, en la que el Botánico recibirá a la cantante Sara Aroeste, galardonada el pasado año en el Festival de Música Judía de Ámsterdam. Nacida en Estados Unidos y con raíces sefaradíes en la España medieval, Aroeste reinventa la música ladina para las nuevas generaciones, combinando los sonidos tradicionales de la música sefaradí con influencias contemporáneas como el rock, el pop y la electrónica. Escribe gran parte de su propia música en el idioma perdido del ladino. En la última década, Aroeste ha realizado giras internacionales y lanzado 3 grabaciones. En Córdoba presentará su producción Gracia, que hace referencia a Gracia Nací. El concierto de clausura tendrá como protagonista el grupo sueco Sabor de Ladino, con ritmos orientales, sentimientos mediterráneos y palabras que se asemejan al español medieval. Esta formación interpreta música de nueva composición en el género sefaradí tradicional en ladino. Una banda que fue creada en el 2013 en Malmo por Yair Sapir, quien ha compuesto su repertorio. El festival, que crece en patrocinios y colaboradores, supone un reclamo para el creciente turismo de experiencia, según el jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Unidad del Ayuntamiento, nuestro amigo Rafael Pérez de la Concha. Todos los conciertos empezarán a las 22:30, las entradas valen solo 5 euros y el aforo es limitado.
Tu percurates querer amarme, hoy me abandonates.
Y si de música se trata, para concluir nuestra agenda de hoy, ya saben que este domingo 31 de mayo tendrá lugar en Buenos Aires uno de los conciertos de música sefaradí más importantes que se haya presentado en estas latitudes, porque estará Liliana Benveniste con su nuevo espectáculo La Llave de Sefarad, en la que se presentará con su grupo formado por Adrián Mirchuk en teclados, Uriel Kitay en mandolina y acordeón y Horacio Cacoliris en percusión. Y no termina ahí la presentación, porque además habrá muy importantes artistas invitados especialmente para este concierto, como el destacado Mario Kirlis en canún, Poppy Kleinman en vientos, Charlie Palacios en guitarra portuguesa y Dimitri Rodnoy en cello. Y además habrá bailarines, quienes estarán dirigidos por Pandi Bradichansky. Esto será entonces este domingo 31 de mayo, en el impresionante auditorio templo de la comunidad Amijai, y las entradas numeradas están en venta en www.tuentrada.com/Amijai, o también pueden comprarse en la boletería de la comunidad antes de empezar el evento. Concierto que está fijado para las 7 de la tarde, pero ya desde las 6 de la tarde habrá una fiesta sefaradí. Habrá comida, literatura, música, regalos, turismo, todo con temática sefaradí. Así que allí los esperamos este domingo.
Yo me muero de amor por ti. Acordate de aquella noche que me besaste en el jardín. Yo comprender no comprendía lo que querías hacer de mí. ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer a mí? Sabiendo que yo te quiero, que yo me muero de amor por ti. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Sabiendo que yo te quiero, que yo me muero de amor por ti.
Música.
Ya dijimos que este domingo 31 estará el recital de Liliana Benveniste. Su música nos ha acompañado a lo largo de todo el programa de hoy y vamos a terminar con una canción de origen griego cantada por ella, Samiotisa, un clásico. Nosotros nos vamos a reencontrar en 7 días con nuestro magazine Sefaradí, nuevamente aquí en Radio Sefarad a lo largo de todo el día viernes, y en Radio High, sábado a las 21 horas, el primer programa de la semana de Radio High, y por supuesto nos podemos encontrar a cada instante en sfarad.com. Recuerden que para escribirnos pueden hacerlo a nuestro mail magazine@sfarad.com y como siempre nuestro contacto en facebook.com/esfarad. Los dejo ahora con Liliana Benveniste y su grupo y de su compacto Encante Sefaradí es el corte Samiotiza. ¡Semanada buena!
Samiotiza, yo te quiero para mí. No te vayas para esa moza, samiotiza, yo